desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tenga todos buenas tardes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por las redes sociales, YouTube y Facebook. Hoy es un día muy especial. Además de que es domingo, el día más lindo de la semana, es el primer domingo del mes de agosto, es el mes del aniversario. Hoy comenzamos celebrando. Acabamos nosotros de bautizar, escuchar la música linda del hermano Cheo Negrón. Orar por México. Hemos orado también y felicitado a los cumpleañeros de esta semana. Nos queda ahora predicar el glorioso, el eterno Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente a esto vamos a celebrar la Cena del Señor. Ahí donde usted se encuentra, por favor, con todo respeto y en silencio, voy a pedirle que nos pongamos en pie, vamos a ver en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. I'm going to invite you all to take your Gospels, to your Bible, to the Gospel of Matthew, chapter 19, verse 16 through the 22. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16 al versículo 22. He titulado el mensaje de esta noche, It's good, but not enough. Es muy bueno lo que usted hace. Es muy bueno lo que usted ha estado viviendo, pero no es suficiente. Para llegar al cielo se necesita de algo más. Y vamos a dar lectura a esta porción, y voy a leer en el versículo 16, lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo los versículos pares, vosotros leeréis los impares. Dice así el Señor en su palabra. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Todos en el 17. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el muchacho, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19. El joven le dijo, mira Señor, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? 21. Mire qué tristeza. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo de escuchar tu consejo. Háblanos a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tu palabra nos regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Aún nosotros de inconversos o de no creyentes, por instinto hemos sabido que existe un ser supremo. Aún no conociendo las técnicas o la dinámica, aún no conociendo nosotros cómo se ora o cómo se reza o cómo se habla con Dios, nosotros venimos y buscamos al Señor. Pero entre tantas estas oraciones y peticiones, aún, como digo, cuando no éramos nosotros creyentes, siempre lo hacíamos porque había una necesidad, o porque queríamos en realidad saber, o queríamos nosotros obtener algo de este ser supremo que ahora nosotros conocemos, que es Dios el Padre, que es el Padre de Jesucristo, que es también el Espíritu Santo. Y hemos hecho en todos estos tiempos preguntas. Y cuando más o más tantas preguntas hacemos, cuando tenemos nosotros alguna inseguridad con respecto a las cosas del futuro, a veces nosotros nos angustiamos, a veces nosotros nos agobiamos. Bueno, nosotros sabemos que vivimos en un corredor donde hay huracanes. La pregunta es, ¿será que va a entrar un huracán en este año a Brownsville? Los hermanos en California, por eso es que se va Cheo de Los Ángeles, porque le huye a los terremotos. Entonces ahí hay una falla que se llama la falla de San Andrés, y siempre han venido las famosas predicciones o los anuncios o los vaticinios acerca de the big one, el gran terremoto que dice, pues, espérenme un segundito, es tan grande el terremoto que va a haber, que no es que vaya a haber un colapso de edificios, no, se va a desprender parte del estado de California, el estado de Oregon, se va a desprender el estado de Washington, Alaska, de todo lo que es la Unión Americana. Así de fuerte es lo que se predice acerca de ese gran terremoto. Entonces nosotros queremos averiguar siempre aquellas cosas, ¿verdad?, que no conozco, aquellas cosas que ignoro. Siempre tenemos la tendencia a que alguien nos lo diga. A veces recurrimos pues a que nos lean la mano, que nos tiren las cartas del tarot, o que nos lean nuestro futuro, y bien, todo esto. Pero mire qué curioso, porque el personaje de esta mañana, de esta noche, perdón, es un hombre que se acerca a Jesucristo con una pregunta verdaderamente inocente, con una pregunta sencilla, una pregunta ingenua. Le voy a decir por qué la pregunta es ingenua. Y es un joven que tiene una característica como a las peculiaridades que tenemos probablemente a los hombres o a los seres humanos que vivimos ahora en el siglo XXI. Este hombre estaba interesado en querer saber qué iba a pasar. Él estaba interesado y, en primer lugar, bueno, él tenía la noción, tenía el conocimiento y tenía esa intuición adentro de que hay vida eterna. Él no es como estas personas que dicen, no, aquí es todo, aquí se paga todo, aquí cuando usted se muere, ahí se acaba todo. No, este hombre sabía que había vida eterna. Este hombre entendía que después de muerto hay un juicio, que hay dos lugares a donde se va una persona que muere. La persona que muere con Cristo se va a la presencia de Dios. La persona que muere sin Cristo se va separado de Dios a un lugar que todos nosotros hemos escuchado, hemos oído, que se llama el infierno, que se llama el lugar de tormento, que se llama pues el lago de fuego. Entonces, pero la plática que tuvo, el diálogo con Jesucristo, fue tan ridículo porque este joven vino por lana y se fue trasquilado. Porque el diálogo termina de una forma muy triste. El tipo en realidad no esperaba que Jesucristo le fuera a responder como le respondió. ¿Cómo es lo que pasa con nosotros? Nosotros queremos que la gente a quien nosotros buscamos, que nos den a nosotros la razón. Nos consultan algo y les decimos algo. Y dicen, ah, no, yo lo hago de una forma diferente. No, yo creo distinto. Entonces, ¿para qué me preguntás, pues? Es para que me consultás. Porque cada quien es dueño de su verdad. Y prefieren muchas veces insistir en lo malo que están haciendo cuando pueden darse cuenta que hay otras formas mejores de hacerlo. Tal vez nosotros, si tuviéramos un encuentro o llegáramos a tener un diálogo con Jesús, probablemente le haríamos la pregunta esta: Señor, ¿cuántos años voy a vivir? Fíjese que la hermana Rita Quilantán, me recuerdo, yo prediqué un sermón acá que se llamaba Un Tour por las Ruinas. Y en ese mensaje, yo ya lo tenía todo anotado. Yo todavía no tenía 53 años. Andaba por 51, 52. Ahora tengo 58 años de edad. Entonces, siempre en mi mente ha estado o estuvo la idea de que yo no iba a alcanzar a vivir los años que vivió mi padre. Mi padre murió a una edad muy temprana, murió a la edad de 53 años. Todos mis tíos, los familiares que he tenido, amigos, siempre han muerto antes de 40 años. Entonces, digo yo, ¿y quién era yo para ser la excepción? ¿Quién era yo para poderme rebasar, pues, los años que esta gente de mi familia vivieron? Entonces, cuando yo llegué a tener 53, y luego 54, y luego 55, dije, ya pasé esto. Algo, fíjese, algo que sí he creído, y no me voy a lamentar, algo que sí he creído, y lo tengo muy adentro, si el Señor me quiere dar más de eso, está bien. Yo creo que no voy a pasar de 65 años. No sé, no es una corazonada, tampoco es una salazón que yo me estoy echando a mí, sino que digo, bueno, pero es una cosa, los que he vivido, los he vivido requete bien. Ah, que no le quepa la menor duda. Los años que he vivido, las cosas que he visto en el Evangelio, las cosas que el Señor ha hecho, las cosas que el Señor me ha permitido ver y hacer, son cosas maravillosas. ¿Cómo para que poder decir, y para qué voy a vivir yo 90 años sin hacer nada? ¿Para qué voy a vivir 80 años? ¿Para qué voy yo a alcanzar edades tan extremas no siéndole útil al Señor? Entonces, tal vez hay unas preguntas que nos hemos hecho. ¿Cuántos años voy a vivir? Imagínense que usted supiera que tiene 3 años en la vida. Te quedan 3 años. ¿Qué haría usted? Dice, ahí sí me desquito. Y voy a comprar todos los CDs de Vicente Fernández. Vicente Fernández, aquí está, aquí tiene las llaves de mi alma. Y también la de Cornelio Reina. Y que si me caigo de la nube, pero que me caiga pronto. Y la de Lucha Vía. Y la de, y de la Chelo, porque me gusta la Chelo también. Entonces, él dice, hoy sí. Si no tomé, hoy sí. Y si no bailé, pues hoy sí. Y si no parrandé, pues hoy sí. ¿No cree usted que sería mejor decir, Señor, si me vas a dar 3 o 5, ¿no crees que sería muy bien mejor vivirlos para ti? Pregunta que nos hacemos. Tengo esta enfermedad, tengo este asma, tengo este cáncer, tengo diabetes. La pregunta es, Señor, ¿voy a sanar? Señor, ¿vas a poner tu mano de sanidad en mi cuerpo? Entonces tenemos una cantidad de preguntas. Señor, ¿me voy a casar? ¿Cuántos hijos me vas a dar? ¿Será que me vas a dar 1? ¿Será que me vas a dar 3, 5 hijos? ¿Sí? Entonces, estamos siempre con esto, batallando en la mente, haciendo preguntas como preguntas las que hizo el joven rico. Pero algo que yo quiero que usted se quede ahí en la escritura. ¿Sabe usted? Una de las virtudes de este joven es que era un joven bueno. Si usted se da cuenta, en capítulo 19, versículo 16 y 17, el tipo la tiene bien establecida. El tipo sabe lo que está haciendo. El tipo sabe con quién está hablando. Lo que no sabía era lo que le iba a responder Jesús. Lo que no sabía era lo que iba Jesús a contestarle. En el capítulo 19, versículo 16 y 17 dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, mira, mijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él pensaba que era bueno por esta razón, porque él había sido también un hombre muy religioso. A veces es eso nosotros lo que pensamos. Nosotros tenemos este concepto de nosotros. La gente que nosotros abordamos cuando vamos a predicar el evangelio, cuando salimos a evangelizar a la pulga y empezamos a compartir y a ganar almas, la primera preguntita, mire, si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Y dice, mire, segurito que yo me voy al cielo. Y entonces la pregunta, porque tenemos nosotros 16 respuestas ante cualquier objeción que nos puedan presentar como excusa para no aceptar a Jesús. Es que soy bueno. ¿Se ha dado cuenta que hay un montón de gente que dice, yo soy bueno? Yo no me meto con nadie. Yo de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, yo nunca le he robado nada a nadie. Es más, yo no tomo, yo no fumo, yo no parrandeo. Es más, yo soy una persona. Si no, pregúntale, mire, yo soy una buena persona. It's good to be good, but not enough. Es bueno que en un mundo tan lleno de maldad como el que vivimos, es muy bueno que en un mundo lleno de intrigas, en un mundo lleno de sinsabores, en un mundo tan traicionero, en un mundo que está girando tan rápido en esa traslación que da la tierra, que es increíble. Si hace poco era Semana Santa, hermanos, ya estamos en agosto. Yo después de que termine el aniversario, ya voy a poner el arbolito de Navidad y traer a Santa Claus aquí, porque es increíble cómo corre el tiempo. Entonces, los días se van volando y la mayoría de nosotros nos autojustificamos. Somos buenos. El joven pensaba que era bueno por lo que le habían dicho a él. El joven pensaba que era bueno por el concepto que tenían los padres de él. El joven pensaba que era bueno porque él era un muchacho que se había mantenido alejado de todas las cosas malas que hacían sus compañeros de edad. Eso es lo que la mayoría de las personas nos responden a nosotros y eso es lo que algunos de nosotros respondemos cuando nos preguntan. Es bueno ser bueno. Qué bueno que usted es bueno. But it's not enough. No es suficiente porque para llegar al cielo se necesita no ser bueno, sino que al cielo se llega teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Hermano, esta frase te lo digo. Dime a qué le dedicas tu tiempo y te diré quién eres. No va con dedicatoria para ti, Cheo, ¿oíste? Discúlpame. Ahí está. Aquí se cae la careta de muchos de nosotros. Dime a qué le dedicas tu tiempo y te diré quién eres. Estamos engañados. Vivimos nosotros bajo una burbuja de un autoengaño. Y hay muchísima gente que defiende esta premisa, que defiende este concepto. Es que yo no creo que a mí Dios me pueda condenar. Yo no creo que a mí Dios me pueda castigar. Yo no creo que a mí Dios me mande al infierno. Es que yo soy buena gente. Yo nunca he matado a nadie, hombre. Yo no soy un homicida. Yo no soy un violador. Yo siempre me he portado a la altura. Entonces la pregunta de Dios es esta. Mira, entonces, ¿para qué mandé a mi hijo, pues? Entonces, ¿para qué mandé a Jesús? Si la Biblia dice, por cuanto todos, ¿qué dice la Biblia? Todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios, aunque sea bueno. Bueno, es muy bueno serlo, but not enough. Segunda cosa, este muchacho ha de ser bueno, además de ser un excelente ciudadano, pagaba sus impuestos, él era un hombre que respetaba esta cultura vial, es un hombre muy buen ciudadano, era un buen, cuando fue hijo, excelente hijo, ahora de esposo, un excelente esposo, ahora que es padre, un padre extraordinario. ¡Qué tipazo! Pero también es algo que este hombre es un plus. This is a plus for him. He was not only good, but he was so religious. Era un hombre muy religioso. En el capítulo 19, versículo 20, vea lo que dice la Escritura. El joven le dijo, claro, porque el del 18 al 19, le dijo, mira, ¿cuáles? Jesús le dijo, mira, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a decir algo. Jesucristo le dio solamente 6 mandamientos de los 10. Aquí hay algo tricky. ¿Por qué no le dio los 10 mandamientos? Porque solamente le dio 6. Porque supuestamente este hombre estaba bien con Dios. Supuestamente. Pero al final se va a dar cuenta que no estaba tan bien con Dios como él pensaba que estaba. Supuestamente él estaba bien con sus relaciones interpersonales. Socialmente hablando, el tipo era un ejemplo, el tipo era un ícono. Entonces, era un hombre, además de ser bueno, era un hombre también religioso. Le dice, el joven le dijo, todo esto, imagínese, mire qué exageración, qué atrevimiento de este tipo. En el 20 dice, uy señor, si esto con la zurda. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta, señor? ¿Cómo puede ser si todo lo que me estás diciendo, yo lo he hecho? Toda su vida sirviendo a Dios. Toda su vida apartado del mal. Toda su vida practicando y cumpliendo, según él, todos los mandamientos. Este es un muchacho que nunca se había metido en problemas. Toda su vida había pensado y tenía en su mente el concepto de que existía la vida eterna. Toda su vida había pensado también que había que hacer algo para heredar la vida eterna. Y Jesucristo solamente le menciona 6 de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con relaciones interpersonales. Pero el joven, en su necedad, en su terquedad, de una forma testaruda, el joven insiste en su bondad y dice, mire, es que todo esto lo he hecho toda mi vida. Y no puede ser que a mí Dios me descalifique. No puede ser que a mi Dios me saque de la jugada. No puede ser que a mi Dios me ponga en un lugar aparte. Cuando yo he hecho esto toda mi vida. Es bueno que sea religioso. Sí, eso es lo que tiene religión. Es bueno que seas bueno, but it's not enough. Para llegar al cielo, no se necesita ninguna religión. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo era rico. Nicodemo era culto. Nicodemo también era religioso. Nicodemo también era un hombre de élite. Pero Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y el joven pensó, como algunos de nosotros, es que fui a la iglesia, ya cumplí. Es que yo voy a misa, ya cumplí. Es que yo rezo mi rosario, ya cumplí. Es que yo hago mis oraciones y mis padres nuestros, y ya cumplo. Yo voy a la iglesia. Yo mi domingo en la mañana voy a misa de 7. Y después voy con San Carlos Navarro a las 10 de la mañana, ¿verdad? Vale. Mire, aunque usted venga y vaya a todas las iglesias del mundo, qué bueno, pero it's not enough, no es suficiente. Además de esto, si usted le quiere añadir un poquito más de esto, el tipo era rico. Imagínese, lo tenía todo. Aparentemente, no le faltaba nada. Bueno, religioso, la gente hablaba y se expresaba muy bien de él, y encima de esto, tenía plata. Capítulo 19, 21 al 23, le dijo Jesús, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven, este es el problema, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente, la Biblia no dice imposible, difícilmente, oiga, entrará un rico en el reino de los cielos. Otra gran virtud de este joven, además de bueno, religioso, y bueno, buena persona. He was a good boy. He was a good church member. And he was with a lot of money. He was with the rich and famous. Era ricazo. Probablemente la riqueza de este muchacho no la había hecho él porque era muy joven, sino que la riqueza había sido acaudalada, amasada por sus padres. Y era una herencia que había empezado a disfrutar. Pero le tocó a donde más le dolía. Él tenía un Dios. Él tenía un ídolo. Y ese Dios y ese ídolo eran las riquezas. Por eso Jesús no le habló de los primeros 4 mandamientos. Jehová tu Dios, uno solo es. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso no se lo mencionó. Porque quería saber hasta dónde iba el muchacho. Y él pensó que porque no cargaba un crucifijo, o porque no tenía un escapulario, o porque no tenía tal vez una estampita, o porque no tenía un altar en su casa. No. Sí, eso no es idolatría solamente. Idolatría son muchas veces los hijos, un deporte, un vicio, una desviación. Que por eso muchas veces no venimos al Evangelio, porque no, es que no me van a aceptar a mí como yo soy. ¿Se imagina usted tener este muchacho todo? Bueno, religioso y riquito. Era un hombre que estaba realizado en la vida. Se cuenta por ahí que vino un hombre e hizo una pregunta donde estaba una cantidad de personas que se autodenominaban personas solventes, que vivían en bonanza. Entonces hizo una pregunta, este hombre, a ver, quiero por favor de todos aquí en la audiencia que me digan, a ver, ¿cuántos de ustedes están acá? Que me digan que creen y consideran y tienen fundamento que ustedes lo tienen todo, que no les falta nada. Y se para un hombre y dice, bueno, yo tengo mi casa, tengo un rancho en la playa, tengo un carro, tengo una troca, tengo también yo dinero en el banco, y no me falta nada. Entonces viene el hombre y le dice, mire, usted dice que tiene un rancho en la playa, tiene su casa, tiene su carro, tiene su troca, todo lo tiene pagado y tiene dinero en el banco. ¿Usted tiene algún yate para el rancho en la playa? No, no lo tengo. Entonces le falta un yate. Se viene otro tipo y dice, momentito, dice. A ver, yo sí tengo carro, tengo una casa, tengo un rancho en la playa, tengo dinero en el banco, estoy solvente, y también tengo un carro, una troca, y tengo un yate. Señor, bárbaro, perfecto. Le dice, ¿usted tiene avión? Bueno, no, dice, no tengo avión. Entonces, no lo tiene todo, le hace falta algo. Y así se fueron todos, como 15, 20, 30. Y se levanta un hombre y dice, Señor, le dijo, aquí yo tengo un amigo, le dijo, que a este sí no le hace falta nada, lo tiene todo. ¿Y cómo me explica usted? Sí, dice, tiene una hija, como de 17 años, bonita la muchacha, y llegó un novio, peludo, dientudo, con un montón de tatuajes, con aretes, con ropa de cuero, y dijo el hombre, ve, solo esto me faltaba, dijo él, ¿verdad? Así que, bueno, tal vez mañana les cae para que aprendan el chiste, ¿verdad? Sepan los de reacción retardada, ¿verdad? ¡Ah, hasta ahorita lo entendieron! ¡Ah, aplauso, vaya! Este hombre pensó que todo lo tenía. Pero hay algo que dijo San Juan. Y hay una cita que yo quiero que tú veas conmigo. Y con esto voy a terminar. Dice San Juan, ya se lo voy a dar despuesito. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Miren lo que dice San Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es bueno que seas bueno. Es bueno que seas un hombre o una mujer o un joven o una jovencita allegado, allegada a las cosas de Dios. Qué bueno que puedas tener solvencia. Pero ¿de qué te sirve todo esto si no tienes a Cristo en tu corazón? Jesús dijo, ¿y de qué sirve que el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma por un carro? Despreció a Jesús. Por una casa, por un negocio, por una empresa, por una carrera. Muchos hemos despreciado a Jesús por cosas que aquí se quedarán. Invirtamos en aquello que no se va a quedar acá. Inclinamos nuestro rostro, oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Yo, Señor, te busco con todo el corazón y quiero pedirte que en este momento, que es el momento culminante, el momento más importante de nuestro culto, que tú tomes el corazón, las manos, las riendas, no solamente las emociones y de los sentimientos, sino también de las convicciones de los que escuchan. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve. Por años se ha dicho esto, Dios a usted le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no estamos acá en esta ciudad para llenar edificios. El ministerio de este pastor no es una obsesión de querer llenar cada edificio o que cada silla esté ocupada por personas. El deseo y el anhelo de nuestro ministerio es que las personas que aquí vienen puedan escuchar el evangelio, que se vayan con Cristo en su corazón, aunque nunca más regresen. Nosotros no somos policías ni detectives de las almas de nadie. Dios nos ha mandado para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le molesta, tome el próximo minuto como el minuto más serio de su vida. en donde usted va a tomar la decisión más importante y la más trascendental de toda su vida. De esta decisión depende la eternidad en donde usted la quiere pasar. ¿Con Dios o sin Dios? Ahí donde usted está, sentado, sentadita, sin que nadie le observa, repita conmigo adentro de su mente esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, honesta, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, Dios me le bendiga allá al frente. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios me le bendiga, Dios te bendiga, Dios me le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga. Gloria al Señor. Ahí donde estamos, nada más, ahí quedémonos con ellos. Oramos breve, quizá despuesito le pedimos la información adicional. Padre, yo llegué hace 25 años acá. Mi primer culto fue el 15 de agosto de 1993. Y ese primer culto hubo una conversión. En el culto de la noche hubo otra conversión. Todos los años, en todos los eventos, a través de todos estos años, tú, Señor, siempre has avalado, siempre has aprobado, siempre le has dado un guiño con tu ojo a tu hijo que te ama y que te sirve. Gracias, Señor, por bendecir nuestro ministerio de la forma como tú lo haces. Oramos para que tú bendigas a las personas que en esta noche han tomado la decisión más importante de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.